101.5.
El otoño tiene una radio.
Radio Federal.
Lo demás es silencio.
Once horas, cuatro minutos. Y después de un largo esperar, ya hace como, qué sé yo, no sé cuánto hace. Ese sí, el otro, del otro lado del vidrio, ¿qué? Detrás del vidrio, como decía Vox Day. Llega con su caballo Bayo. Que yo no sé por qué no lo cambió, ya que estamos en el 2023. Tendría que haber cambiado el modelo. Pero a él le gusta su tradicional caballo Bayo. Y es el contador Néstor García. Ahí viene el trotecito llegó. Tecito Cachamay.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo anda? ¿Está bueno, bien eso de Tecito Cachamay? Porque a usted le gusta el té.
Al trotecito.
Usted es un hombre del té.
Yo soy tecista.
De sí. English.
Yo soy tecista.
De Englishman.
Algo así.
Más o menos, sí.
Y el caballo no se cambia. Ni el caballo, ni la guitarra, ni el cuchillo. Todo el resto se puede
¿Y el
cambiar.
Sombrero?
Y el sombrero es de ala ancha, digo.
Sí.
Que, pero esas tres cosas, cosas no se cambian.
El sombrero no se toca. El sombrero el gaucho es lo más sagrado que hay junto con el caballo.
Pero se rompe o se gasta.
Usted tóquele lo que quiera, pero no le toque.
El caballo, la guitarra y el cuchillo, no sé. Después el resto no tiene importancia.
¿Sí?
Bueno. No hay problema.
Está bien. Y si le toca, por ejemplo, ¿no? La jubilación, la ANSES, ¿le puede tocar la ANSES?
Sí, a mí no, pero bueno, yo estoy dentro del ANSES. Lamentablemente, aquellos que estén dentro del ANSES o que pretendan estar en el futuro dentro del ANSES han sido, yo no voy a utilizar la palabra robado o saqueado, porque me parecen palabras muy muy fuertes, aunque muestran una situación real. Yo me voy a quedar con estafados.
Han sido
estafados nuevamente por quienes son sus administradores. O sea, es que en un momento dado se había discutido, se había hablado, incluso estaba bastante avanzado el tema, todo de que todo lo que era PAMI, todo lo que era ANSES, o sea, todo lo que era de jubilados, se manejara por jubilados. O sea, que hubiera elecciones, que se a través de las instituciones intermedias, sí, etcétera, etcétera, y que fueran ellos quienes lo manejaron, un poco lo que ocurre con las obras sociales de los gremios, ¿eh? Vos sos de empleado de comercio y lo dirige gente elegida por los empleados de comercio. Cosa que igual te roban, pero por lo menos.
Pero vos lo elegiste.
Pero vos tenés la posibilidad, claro,
Ahora
de ir haciendo algún cambio o lo conocés, va y le decís, che, mirá.
Sí, te entiendo.
En estos casos, fíjate que no, que acá hay simplemente una autocracia que maneja estos temas, y han cometido una de las mayores estafas que se recuerda. Yo creo que va a ser más importante la estafa que la que fue con las AFJP, que ya ahí se robó todo un gran patrimonio de aportantes, que fue incluso para justificar eso que se constituyó el Fondo de Sustentabilidad, ¿no?
Sí, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
¿Qué es esto que ahora
están robando?
Le meten la manito.
Estafando. Porque esto garantizaba de alguna forma que los fondos de los jubilados iban a estar. Ayer estaba escuchando una persona, una especialista en jubilaciones, dice que cuando se crea este fondo, el fondo garantizaba 24 meses de prestaciones. O sea, vos tenías en el fondo lo suficiente, por si no había ingresos, pasaba algo, cualquier cosa. Vos podías, de cualquier manera, durante 24 meses, sostener el andamiaje de jubilaciones. Actualmente, ese número de 24 meses se redujo un poco, eran solamente 4 meses.
Está bien. ¿Para qué queremos tanto? Si además, por ahí dentro de cuatro se muere mucho.
Bueno, ya ahora no, porque ya.
Se muere mucho jubilado y claro, ya está, cubrimos igual, ¿no?
Ya ahora fíjate que el convertir los ahorros, porque que en realidad este fondo de sustentabilidad son ahorros de el sistema jubilatorio. Uh-huh. O sea, que responde a los jubilados. Yo me acuerdo que Alberto Fernández en campaña decía que iba a utilizar el fondo de sustentabilidad, pero no para darle créditos a los jubilados, criticando una cosa que hacía Macri. Macri les daba, con el fondo de sustentabilidad, le daba créditos para distintas compras, con un monto fijo, se les descontaba de jubilación, etcétera, etcétera. O sea, era una manera de hacer que los jubilados utilizaran ese fondo. Bueno, fue muy criticado por Alberto Fernández, que decía que él iba a usar ese fondo, pero no para dar crédito y financiera, sino para mejorar el haber jubilatorio, porque eso es de los jubilados y debe ser y debe estar en manos de los jubilados. Se olvidó. Se chispoteó. Porque todo el mundo apunta a Massa, dicen, pero los DNU los tiene que firmar el presidente.
Por supuesto.
¿Eh? O sea que el gran estafador.
Acá firmaron todos, asesor, todos los ministros firmaron todos.
Pero tiene que firmar el presidente.
No quedó nadie sin firmar.
La firma que sirve es la firma del presidente. O sea que el gran cómplice en esta estafa que se está haciendo es el presidente, mal asesorado por el ministro, que se cree que con esto va a comprar la paz financiera con los dólares financieros. Lo cual que tampoco es cierto, porque cuando el mercado es... Vos podés decir cualquier cosa del mercado. Es una entelequia, no existe como tal, pero bueno, el mercado son todos los observadores, todos los que reptan por ahí entre las cajas. Cuando ven que vos haces una medida de este tipo, lo primero que entienden es que estás rascando el fondo de la olla.
Lógicamente. ¿Mm?
Por lo tanto, ¿cuánta confianza puede llegar a generar una persona que para darte 2 centavos rasca el fondo de la olla? No genera confianza.
Nada.
Bueno, nada. Y sin confianza no hay medida económica que aguante, como no aguanta ninguna.
Pero aparte de eso, vos fíjate, disculpame que te interrumpa, lo que va a ser los intereses en dólares que se van a pagar a quienes compren estos bonos en dólares que tiene el ANSES, digamos, estos fondos que tiene el ANSES, el 45% en dólares.
Sí, son bonos atados, sí, van a cobrar bastante.
Pero van a cobrar.
Van a ser muy, muy utilizados también, o sea, esto va para el mercado de los dólares financieros, ¿no?
Sí, sí.
Fundamentalmente para el contado con liquidación.
Sí.
Va a ser un gran negocio para los bancos y financieras, porque van a convertir sus activos en pesos en dólares, casi sin darse cuenta, y va a ser también una buena oportunidad para los importadores para hacerse de dólares para importar a menos precio del que, por supuesto, ellos van a evaluar después las compras que hagan. O sea, acá hay un negocio financiero muy grande, pero muy grande, del cual quedamos afuera unos cuantos, fundamentalmente los jubilados. Esto es muy simple, ¿no? Hoy me preguntaba alguien en qué consistía esto, y yo decía que es muy simple. Vos tenés un ahorro en dólares, te obligan a venderlo y te dan pesos.
Claro.
Y encima te dicen que es negocio. Porque salió el ANSES a justificar Raberta diciendo que iban a ganar plata con esto.
Claro.
Yo no veo la gente enloquecida vendiendo dólares para hacerse de pesos porque gana plata con eso. Tiene una caradurez tan grande que ya casi es inexplicable, ¿no? Ya no inaguantable. Es tremendo, es tremendo. Ha sido esto realmente. Si vos fijate, yo el otro día estaba leyendo el diario local y por casualidad miro así la hoja de los remates y los martilleros, sí, sí, para ver qué había. Yo me trataba unos mates. Todos los avisos de los martilleros en Bolívar están en dólares.
Ah, mira, no, claro, no me he fijado, ¿no? Claro,
pero yo de no casualidad, fijado, viste, claro, esas cosas que te fijás, que te pones a ver, estás tomando mates. Chalet está en $60,000, casa $50,000, departamento estrenar $40,000, un terreno, barrio Los Troncos, yo, $20,000, 128 hectáreas mixta en Santa Isabel, $3,700 la hectárea. Casa en planta urbana, $60,000. No hay un solo precio en pesos. No hay un solo precio en pesos. Por lo menos ese día que yo tomé esto, y debe ser igual porque esto se da una vez, no hay un solo precio en pesos. Entonces, cuando nosotros decimos que una de las cuestiones que Argentina tiene es que carece de moneda, y te discuten, a veces te dicen, no, sí, que yo, que no, y la presidente por ahí dice que Argentina es una economía, perdón, la presidente no, es un lapsus, la vicepresidente dice que Argentina tiene una economía bimonetaria.
No existe eso.
Tengo que decir que no, señora.
No existe oficialmente.
Pero es ahora, que no es así. Es sola moneda.
Pero para. Bueno, aparte de eso, ¿no? Pero eso estaría prohibido.
Estaba prohibido antes, sí.
Teóricamente, claro, eso es, no podía hacerlo.
No podían hacerlo, ¿no?
No podías decir, esto vale $5, 50, sí, 50 mil. No podés.
No podían hacerlo, ¿no? Bueno, ahora, tomate algún día o cualquiera, hágalo como ejercicio. Fíjense, en la página del diario local Bolívar, que es una mini gota en el mar, tienen una página con sus martilleros y todas las propiedades ofrecidas, todas están en dólares. O sea, yo ni siquiera me animo a preguntarles a qué dólar, porque me van a contestar, claro, no, en dólares.
Físico.
Me van a decir en dólares.
Dame el físico.
Dame el físico. No hay que me digan el blue, el...
No, mira, son
$50,000. Bueno, pero cuando... Ah, no sé cuánto cuesta. Vos andá y compralo.
Claro.
Vos, que venís con 50
mil... ¿Cómo lo voy a comprar si ¿dónde lo voy a comprar? Es ilegal.
Problema tuyo.
O lo tengo que comprar $50,000 a $200 por mes.
No, si no, claro, y si no tenés que entrar en el MEP o en el contado con liquidación.
Pero eso es para gente que sabe, yo no sé nada de ese tema.
Bueno, no sé, buscá, juntá, hacé lo que quiera, pero yo te vendo en dólares. Y estoy seguro, estoy segurísimo, que si yo voy y les pregunto qué dólar, ponele que me lo conviertan, nunca me lo van a convertir al oficial.
No.
Tampoco seamos tan estúpidos como
Eso seguro.
Bueno.
Tengo una pregunta.
Sí.
A ver si sabés algo, porque por ahí no sabés nada, no todavía, pero no investigaste sobre ese tema. ¿Qué hay de estos créditos de Banco Nación hasta 4 millones de pesos para refacciones y todo ese tipo de cosas?
No sé.
Creo que para jubilados, creo que es.
¿No? Iba a salir algo para los jubilados. Y se anunció una línea de créditos para jubilados.
Sí.
Pero no he visto a nadie que gestionara nada, ni que hiciera nada. Nación no está dando mucho crédito, que digamos, y las tasas, aún con subsidios, son catastróficas, ¿no?
Te deben pedir hasta análisis de sangre, que sea cero negativo.
Sí. Pero vos fíjate una cosa, ¿no? Mirá lo que ridículo que es este país. Yo a veces digo, no, claro, lo que pasa es que no hay nadie que se siente a pensar, y mientras no pensemos, vos podés tener un campo y suponete te afectó la sequía,
sí,
¿no? Entonces vos vas y si podés, ¿no?, te declarás en emergencia o en desastre, sí, en lo que fuere. Entonces vos decís, bueno, me van a correr los vencimientos bancarios, pero yo para volver a sembrar voy a necesitar crédito, voy a necesitar que me ayuden.
Porque, sí, lógicamente.
Andá a pedir un crédito estando en emergencia o en qué desastre. No te lo dan. No sos sujeto de crédito.
Pero aparte, yo opino otra cosa con respecto al tema de emergencia y todo ese tipo de cosas. De nada sirve que te posterguen los pagos.
No, no.
O sea, bueno, la ayuda.
Desastre,
no, eso que es una ayuda. Sí, el desastre, pero sí, para hacer el desastre tenés que directamente.
Más del 80%.
Tenés que estar abogándote.
Sí, o que no.
Que está con el bote en el medio del campo.
O en el Sahara.
Está con el bote o el Sahara, claro, como decís vos, ¿no? Sí, no, entonces, vamos a poner emergencia. Señores, lo que tienen que hacer es. La parte que está en emergencia, directamente anular el impuesto.
Claro.
Pero no solamente anular el impuesto, sino que anular el impuesto, todo tipo de impuesto. La tasa vial también anularla.
Ah, por supuesto, sí.
Todo.
Todo, todo, sí, sí.
Y otra de las cosas, yo no entiendo sinceramente, por ejemplo, Carlos Casares. Carlos Casares cobra una tasa vial que es altísima, ¿no? Uh-huh. Pero aparte de eso, no arregla los caminos.
Bueno.
¿Y qué haces? Vos como productor, ¿qué haces? Porque después te intiman al pago.
Y si hay, bueno, hay...
Entonces, ¿cómo es la historieta esta de...
Hay media biblioteca para un lado y media,
siempre,
y media
siempre,
para el otro, sí, como de costumbre. Incluso hay fallos de la corte, de la provincia, sí, da para discutir mucho. Con la tasa con la que más se ha discutido siempre, y es la que ha generado las bibliotecas, ha sido con la tasa de seguridad e higiene.
Ah, eso es otra.
Porque claro, es una prestación que no se hace nunca.
No.
Vamos a hacerla rápida, sencilla.
No
se hace nada. Antes yo me acuerdo que iban y que medían si las balanzas pesaban, si los metros medían. Ahora no se hace nada. Te la cobran, punto, y otra cosa, y ya está. Entonces, hay juristas y tribunales inferiores que han dicho que si no hay una contraprestación, hay fallos, incluso en Santa Fe hay fallos muy interesantes, muy grosos, si no hay una contraprestación, la tasa no se cobra, porque los municipios no cobran impuestos, cobran tasa, y la tasa siempre es el precio de la contraprestación.
Bien.
Que sí admiten todos los fallos que se cobre más de lo que cuesta el servicio, para cubrir aquellos de los servicios que no tienen tasa. Por ejemplo, salud. No hay una tasa de salud, cobran.
Sí.
Y hay otra
parte. Depende, depende, porque, por ejemplo, dentro de la tasa de...
Sí, pero
del camino,
pero no,
tenés una tasa de salud,
sí,
y otra tasa de seguridad.
Sí, en todas, en las urbanas también.
Entonces, ¿qué?
Pero no te están cobrando el servicio de Estique Salud, sino que sería como una coayuda. No, yo te tengo que cobrar una tasa por lo que el servicio de Estique Salud cuesta, sería más alta que la tasa vial. Pero más allá de eso,
sí.
Restándole lo que viene por coparticipación, ¿no? Que aparte, yo no sé por qué este gobierno hace 3 o 4 años que viene perdiendo coparticipación. Yo le preguntaría a Pisano o al contador o a alguien, ¿qué es lo que están haciendo mal? Porque algo están haciendo mal, seguro. Están perdiendo puntos de coparticipación.
Uh-huh.
Y cuesta mucho que recuperarlo, hay que pelear mucho.
Uh-huh.
También se los aclaro para los que vayan como candidatos, que lo empiecen a ver, lo empiecen a pensar, lo empiecen a razonar un poquito esto. Y después hay otra parte que dice que no, que aun cuando no haya una contraprestación efectiva, la tasa obra de alguna forma como si fuera un impuesto.
Uh-huh.
O sea, te están grabando una posible prestación. Un impuesto a las ganancias o a lo que fuera, te dicen que te van a arreglar los caminos. O sea, tendría que funcionar como una tasa y, sin embargo, no son de aplicación específica.
Uh-huh.
Entonces, media de...
Pero ¿y vos qué podés hacer en este caso? ¿Qué podés hacer?
Tenés que litigar.
Un escribano público y litigar.
Tenés que litigar, simplemente ir a litigar, a meterte en un juicio que dura un tiempo y te sale caro. Después recuperás, porque por lo general, por lo general el gobierno pierde. Hay que ver qué juez te toca, porque lo que yo te estoy hablando son fallos que llegan a la Suprema Corte.
Sí, sí.
O sea que es muy complicado. A la Suprema Corte de la provincia.
Sí, sí, la provincia, sí, provincia. Sí, por supuesto.
Ese es muy, muy complicado. Pero si vamos a lo que realmente es el concepto de tasa,
sí.
Tiene que haber una contraprestación efectiva por el servicio que vos cobrás.
Uh-huh.
No tiene que ser lo que mucha gente dice, bueno, que dividir entonces lo que cuestan los sueldos y los codos por cada uno.
No,
entonces,
no, eso,
no, no es así. Cosa, claro. No es así. La tasa siempre lleva incluida algo más por todas aquellas tasas, por todas aquellas actividades
sí.
que no tienen tasa. Educación, bueno, hay muchas de las actividades que no tienen
sí,
tasa.
Sí, sí, sí.
Pero la única clarito. Forma de ir contra una cosa de esta es litigar. Bueno, nos vamos ya porque tenemos otra nota ahora con los bomberos.
Sí.
Voy a dejar simplemente, más allá de que tenés que juntar los dólares para comprar una casa,
sí.
Un dato que tiene que ver con el COVID. Con el COVID. Viste que se hablaba de que el COVID había sido traído por un murciélago.
Sí, ahora no.
Dijeron que después que había sido un pangolín, que
sí.
también es otro de los bicharracos que se comen en China.
Sí.
Bueno,
ahora que salieron.
Ahora viene también de la feria china de Wuhan, donde surgió la peste, que se venden ahí los animales estos,
uh-huh.
pero dicen que el COVID lo trajo un perro. Es un perro mapache, que es típico de la
sí.
zona. Que
sí.
es típico de la zona, es con pelo largo,
sí, no sé, sí,
cosa.
Sí.
Bueno, que el COVID, ya van unos cuantos años sí, con el COVID,
sí.
todavía estamos viendo realmente de dónde vino. Hay gente que se mantiene firme en sus 13 y dice que es de laboratorio.
Sí,
¿no?
que salió de laboratorio,
que, salió
sí,
de
que
laboratorio,
se escapó.
Que salió de laboratorio. Y por último, y para cerrar, hay un argentino que reside, no me acuerdo ahora el apellido exacto.
Lo dije hoy.
El del premio de matemáticas.
Sí, exactamente.
Bueno, sí, es uno de los premios más importantes del mundo.
Uh-huh.
O sea, como para que la gente tenga una idea, a nivel de matemática, es más importante que el premio Nobel.
Uh-huh.
Por quiénes lo dan, cómo lo dan.
Sí.
Es difícil explicar en
sí,
que trabaja este
sí,
hombre.
Porque es, sí, yo lo leí.
Pero, por ejemplo, con sus investigaciones uno puede saber qué es lo que le pasa al hielo cuando se derrite, por ejemplo.
Claro.
Pero bueno, que es para lo que menos se usa.
Es como análisis matemático en la secundaria de tal técnica.
Es algo más complejo, porque
bueno,
es teoría
sí,
de cuerda,
sí,
¿no?
por supuesto.
La teoría de cuerda, la teoría
aquellos
de cuerda.
Que saben derivadas, integrales y todo ese tipo de cosas.
Bueno, claro, algo así.
Va a aparecer
por ahí lado. arrancamos y seguimos.
Claro, va a aparecer
porque, lado. Porque una cosa, todo lo que él ha investigado es más para el lado del álgebra que para el lado del análisis matemático.
No.
Pero bueno, los argentinos seguimos dando científicos al mundo y seguimos sin aprovechar los científicos que nos roba el mundo, ¿no?
Lástima que nos quedamos,
o sea,
nos quedamos nosotros.
Lástima que quedamos nosotros.
Gracias, contador.
Me voy arriba al caballo.
Y ahí se va raudamente en su caballo el contador Néstor García con su columna de economía.